Río Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino, también a mitad de semana, miércoles. Estamos en el día de Nochebuena y en vísperas de la Navidad. Y a una semana de fin de año, muchas cosas pasando juntos. Pero bueno, vamos a una vueltecita obligada allá por la provincia de Villa Clara, que tiene 13 municipios, comenzando en Caibarín, la tierra de Yuni Mora. Sí, señor, la tierra de la salsa perro. Brincando hasta Camajuaní. Allá siempre los chicos y los sapos en las parrandas hacen de las suyas, saludando ahí en Taguayabón a los oyentes, en Vega de Palma, en Vueltas y en la zona de Mulas Quietas. Cifuentes, buenos días. Corralillo, en Crucijada, Manicaragua, Placetas, Quemado de Guine, Ranchuelo, San Juan de los Remedios, un saludo especial para Tello, para Rebeca ahí en Zulueta, para Milagritos, Milagro de Río Siberio ahí también en Remedios, Jordanis, que nos sintoniza ahí en Zulueta también, y saludo a la gente de Buenavista. Abuela Grande, buenos días. También, claro, Santa Clara, la tierra de nuestro jefe de turno, Pedro Corso, y de Pablo Fuentes Viñoli, que está por acá también escuchando la transmisión. Un saludo para la audiencia en Santo Domingo, cerquita de Santa Clara. Lucy.
Así es. Muy bueno. ¿En qué nos montamos?
Tú sabes ya en qué nos montamos. Oye, eso es...
En la flecha de oro.
En la flecha de oro.
Ah, ya estoy aprendiendo geografía.
Con el papá de nuestro amigo de allá de Jatibonico.
Ah, ya tuviste la foto
de... Sí, papá o el tío, cualquiera de los dos.
¿Ya tuviste la foto de Jatibonico que te envié a tu email?
No la he visto todavía.
Bueno, ábrela, no dejes de verla.
Sí, ahí viajaba también Viñoli con su amigo Ernestico.
Bueno,
iban a ser de La Habana a Santa Clara.
Pues hay que ir a las noticias, amigo mío.
No, de verdad que sí. Vamos con las noticias, pasamos con Moisés López y los titulares.
¿Apoya a Estados Unidos la participación de la sociedad civil en Cuba en la próxima cumbre de las Américas en Panamá? Las fiscalías de Cuba y Rusia acuerdan fortalecer su cooperación. Ingresan al expresidente George Bush, padre, en un hospital de Texas tras experimentar una falta de aire. Y el gobierno de Ecuador rompe las relaciones económicas con Alemania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Participan o participarán en la Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá el presidente Barack Obama y Raúl Castro, al tiempo que el Departamento de Estado solicita que la sociedad civil cubana asista a la cita hemisférica. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El Departamento de Estado anunció que el presidente Barack Obama asistirá a la Cumbre de las Américas y además la Cancillería estadounidense pidió que se permita a la sociedad civil cubana participar en la reunión junto con grupos similares de otros países. El gobernante cubano Raúl Castro dijo a su vez el fin de semana que asistirá a la cita de abril en Panamá. La confirmación de Obama y Castro se produjo después que ambos, en forma simultánea, anunciaron en Washington y La Habana su decisión decisión de iniciar un proceso para reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países, suspendidas desde hace más de 50 años. Refiriéndose a la cita hemisférica, la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo a Martín Noticias:
President Obama will participate in the Summit of the Americas in Panama. Human rights and democracy will be key summit themes. Cuban civil society must be allowed to participate along with civil society from other countries participating in the summit.
El presidente Obama participará en la Cumbre de las Américas en Panamá. Los derechos humanos y la democracia serán temas claves de la cumbre. A la sociedad civil cubana se le debe permitir participar junto con las sociedades civiles de otros países. Esto es consistente con el compromiso de la región bajo la Carta Democrática Interamericana, dijo la vocera. Estados Unidos le da la bienvenida a un constructivo diálogo entre los gobiernos participantes sobre los principios de la cumbre, indicó una nota de la Cancillería estadounidense. La Cumbre de las Américas se desarrolla en cada 3 años en países alternos. Cuba participará por primera vez en este tipo de reuniones que auspicia la Organización de Estados Americanos desde 1994. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Las fiscalías de Cuba y Rusia acordaron fortalecer su cooperación con la firma de un convenio en La Habana.
El fiscal general de Cuba, Darío Delgado Cura, y su homólogo de la Federación de Rusia, Yuri Chaika, suscribieron el martes un acuerdo que permitirá elevar la preparación de profesionales del gremio para los años 2015 y 2016, con reuniones y cursos de superación.
Además, contempla 2 seminarios sobre la tecnología de la información y el derecho penal procesal, según explicó el fiscal ruso citado por medios esta tarde de la isla.
Por su parte, el fiscal general de Cuba dijo que dicho convenio es la continuidad del referendo en octubre del 2011, que consideró muy útil para la formación de fiscales cubanos y rusos, no solamente en materia de cursos, sino también en el intercambio de información y experiencias.
La activista Damaris Moya Portieles denunció el arresto de un opositor pacífico villaclareño. Estas fueron sus declaraciones.
En horas de la tarde de ayer fue arrestado el opositor pacífico Yuriel Pedroso González, a quien ellos acusan de un supuesto atentado, que esto es un delito que la seguridad del Estado le fabricó, porque en la hora que dicen que él cometió el atentado, él estaba durmiendo en su casa. Después de eso, la policía entró a su casa sin orden de registro y a las 11 de la noche brincó por arriba de una cerca y entró a su casa para dejarle una citación. Y en estos momentos tenemos al opositor pacífico Yuriel Pedroso González arrestado en la policía de Ranchuelo, en el municipio de Santa Clara. Quiero decirles cómo el régimen de La Habana está arremetiendo, porque se cree que tiene en sus manos un poder, un gran poder, está arremetiendo contra la oposición pacífica.
Exactamente, son las 7:08. El expresidente George Bush, padre, fue ingresado el martes en un hospital de Texas tras experimentar una falta de aire.
Un portavoz de Bush, de 90 años, dijo que el expresidente fue trasladado al Hospital Metodista de Houston al quejarse de la condición.
Bush fue admitido en el mismo hospital en diciembre del 2012 para recibir tratamiento de una tos relacionada con una bronquitis y pasó 7 semanas ingresado.
Un comunicado de la Casa Blanca dijo que el presidente Barack Obama, quien está de vacaciones en Hawái, había sido informado y tanto él como la primera dama Michelle hacían votos por el restablecimiento de Bush, el padre.
George H. W. Bush fue presidente de Estados Unidos de 1989 a 1993. Anteriormente sirvió 8 años como vicepresidente de Ronald Reagan.
El gobierno de Ecuador rompe relaciones económicas con Alemania. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Rafael Patiño, anunció la ruptura unilateral de las relaciones económicas con Alemania tras la expulsión de 2 diputados alemanes que viajaron a la Amazonia ecuatoriana para inspeccionar la marcha del proyecto Yasumí, financiado por el gobierno de Berlín. Se trata de una idea del presidente ecuatoriano Rafael Correa para recibir financiamiento de los países desarrollados a cambio de no talar los bosques tropicales. La presidenta de la Comisión para el Medio Ambiente del Parlamento Alemán, Bärbel Höhn, advirtió sobre la necesidad de controlar lo que Correa estaba haciendo con el dinero que Alemania le entregó para el proyecto Yasumi. Esto es un problema pendiente que tenemos, declaró la diputada la pasada semana. El gobierno ecuatoriano calificó el viaje de los dos diputados alemanes expulsados de injerencia en sus asuntos internos. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bien, que son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, pues Lucy García, que es de allá de Santiago de Las Vegas, Moisés López, que es del barrio habanero de Jesús María, Teudis Giró, de Santiago de Cuba, Ernesto Morales Alpiza, que es de Bejucal, y bueno, este tu amigo siempre que te hablo, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. Así que bueno, en la continuación de la cita de hoy, y de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo. El periodista Rolando Cartaya nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música navideña, claro está. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' tu bolsillo.
Les habla Tomás Cardoso, aquí junto a mis colegas de todo el año de Cuba al Día, Cari Roque y Omar López Montenegro, así como nuestra querida productora Ofelia Oviedo, deseándole en medio de tantas dificultades lo mejor para todos los cubanos y nuestros oyentes en estas Navidades.
Y les habla Cari Roque, su amiga de siempre, para desearle una Navidad muy feliz, un abrazo para todo ese pueblo querido, paz, amor y armonía, y que el próximo año estemos todos reunidos.
Felicidades de parte de Ofelia Oviedo, le deseo lo mejor en estas Navidades y para el próximo año.
Y aquí Omar López Montenegro diciéndoles que no se olviden cualquier brindis que hagan, uno por la libertad y la democracia para nuestra patria, que lo necesita.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte del sur de Texas se extiende ahora desde un centro de bajas presiones en el sur de Mississippi, donde ya ha provocado algunas víctimas, y llega hasta el noroeste del Golfo de México. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias que inicialmente estaba programado para la festividad de la Nochebuena, está encontrando mucha resistencia en los vientos del sur, y ahora se espera su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la madrugada de Navidad, provocando un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias occidentales, aumentando en horas de la tarde, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 20 y 35 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa sur de Pinar del Río, oleaje en la costa norte y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias, deseándoles feliz Navidad.
Las noticias deportivas por acá, de regreso claro con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, y muchas felicidades para ti en estas Navidades, sí, muchas señor. Felicidades para nuestros radioescuchas en
lo
la isla.
Para usted.
Espero que la pasen lo mejor posible, y lo que me le puedo desear a todos, que el año 2015 sea mejor que el 2014.
Uh-huh, así es.
Tan simple como eso. Vamos a pasar al béisbol de las grandes ligas, los Bravos de Atlanta, que han habido muchos cambios en Atlanta en lo que va de invierno, cuando cambiaron a Jason Hayward, a Justin Upton ahora hace unos días, han salido de sueldos y salido de peloteros que los podía haber ayudado, pero están reconstruyendo, no una cosa de desmantelar, pero una reconstrucción del equipo. Ayer firmaron al pitcher relevo Jason Grilly a un contrato de 2 años que le pagará al ex cerrador de los Piratas de Pittsburgh unos 8 millones en total. El bullpen de los Bravos ahora está cogiendo buena forma, con Grilly uniéndose a Shea Simmons, David Carpenter, Jim Johnson y al cerrador Craig Kimbrough, que sigue siendo uno de los mejores, si no el mejor cerrador en las grandes ligas. Así que los Bravos por lo menos están haciendo algo para reconstruir el equipo. En otras noticias alrededor del béisbol, esto te va a gustar, sí. Puentes alrededor del deporte están reportando ya que el jugador cubano Joan Moncada, aunque está todavía esperando el permiso necesario del gobierno norteamericano, se espera que eso llegue pronto, y estas mismas fuentes están también ya reportando, sí, que Moncada va a comenzar prácticas privadas para varios equipos de las grandes ligas durante la próxima semana. Así que poco a poco ya veremos a Joan Moncada practicar con bajo los ojos, claro, y la claro, vigilancia claro. De los equipos, sí, de grandes ligas, a ver quién lo firma. Yo sigo pensando que, sí, el equipo que más potencial tiene para firmarlo son los Yankees de Nueva York.
Sí. ¿Qué posición es la de Moncada?
Él juega shortstop. Muchos de los scouts de las grandes ligas, los buscatalentos, lo ven también jugando o la segunda o la tercera, pero la posición del fuerte supuestamente es el shortstop.
Bueno, claro.
Los Yankees tienen que en algún momento reemplazar a Derek Jeter, aunque ya obtuvieron al shortstop Didi Gregorius. Sí. Uh-huh. Si este muchacho Joan Moncada es lo que promete, todo lo que dice los scouts, yo creo que sería un buen riesgo tomar. Y los Yankees han firmado muchos jugadores internacionales en los últimos este último año, así que vamos a ver qué pasa.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Apoya Estados Unidos la participación de la sociedad civil en Cuba en la próxima Cumbre de las Américas en Panamá. Las fiscalías de Cuba y Rusia acuerdan fortalecer su cooperación. Ingresan al expresidente George Bush, el padre, en un hospital de Texas tras experimentar una falta de aire. Y el gobierno de Ecuador rompe las relaciones económicas con Alemania.
Y aquí tenemos con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Cartaya, buenos días y bienvenido.
Buen día, Carito, Moisés, saludos a nuestros oyentes en Cuba y una feliz Navidad. Y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Paga Estados Unidos 3,2 millones de dólares a Alan Gross, liberado tras 5 años preso en Cuba. La suma forma parte de un acuerdo extrajudicial para saldar una demanda mayor por 7 millones presentada contra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El perfil psiquiátrico de Fidel Castro que hizo la CIA. El estudio elaborado en 1961 destacaba que Castro por entonces adoraba sentirse adulado por las masas, sentía enormes ansias de permanecer en el poder y necesitaba enfrentarse a un adversario para que su existencia fuera perfecta. Obama, Castro y opositores cubanos en la Cumbre de Panamá, reiterando la posición del secretario Kerry al dejar de oponerse a la participación del gobierno de Cuba. Una vocera del Departamento de Estado dijo que a la sociedad civil cubana se le debe permitir participar en la Cumbre de las Américas. La historia sobre el perfil psiquiátrico de Fidel Castro figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes: Coca-Cola, ExxonMobil y Colgate con negocios pendientes en Cuba. El Wall Street Journal recuerda que entre estas y otras empresas de Estados Unidos, las reclamaciones por la confiscación de propiedades totalizan unos 7 mil millones de dólares. La mayor, por 276,6 millones, es de una filial de la cadena de ferreterías Home Depot, propietaria de la antigua Cuban Electric Company. ¿Qué creen los estadounidenses del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba? Según una encuesta del Washington Post y ABC News, el 64% apoya la reanudación de relaciones, el 68% el fin del embargo y el 74% el levantamiento de las restricciones de viaje. En Puerto Rico se preparan para encuentro con Cuba. Líderes de sectores económicos y sociales procuran establecer una estrategia de cara al intercambio comercial, educativo y cultural con Cuba ante el cambio en las relaciones entre la isla y Estados Unidos. Y Human Rights Watch, nueva política de Obama favorece avances en derechos humanos en Cuba. El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, opina que la responsabilidad por la represión sigue correspondiendo únicamente al gobierno cubano, pero cree que ahora una concertación multilateral liderada por Estados Unidos fomentaría un progreso en materia de derechos en la isla. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Pues son las 7:20 minutos de la mañana, en la continuación de esta cita de hoy, miércoles 24 de diciembre de 2014, con tu revista Tempranito de Mañana. Pasamos inmediatamente con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los reyes magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el Niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Efectivamente, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Te deseamos todo este equipo de tu revista Tempranito y de Mañana, a todos nuestros amigos oyentes en Cuba, de San Antonio a Maicí. Gracias por estar con nosotros cada mañanita, de lunes a viernes y de 5 a 9 de la mañana. Así que gracias, buenos días, vamos a continuar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, en este día miércoles 24 de diciembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, un poquito más allá de mitad de camino, pero todavía con un ratito para compartir, así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba incumple en la entrega y la calidad de las viviendas que vende a los colaboradores internacionalistas. Personalidades chilenas opinan en que la situación en Cuba debe cambiar tras el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Advierte el FBI de una amenaza terrorista contra un puente sobre el río Mississippi. Y todo está preparado en Tierra Santa para celebrar la Navidad.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba ha incumplido con la entrega y calidad de las viviendas que vende a los colaboradores internacionalistas. Tenemos a Adri Reyes con información.
Cuba tiene retrasada la entrega de 3.000 viviendas que prometió venderles a los colaboradores de la salud que cumplieron misión en Venezuela. Desde Santiago, el clínico Arnoldo de la Cruz explica.
Es un privilegio para los médicos acá, cuando terminan una colaboración, tener la posibilidad de una vivienda, pero realmente las personas están desechando desde hace un tiempo hasta acá esta idea y están tratando de buscar en la vivienda por decisión particular, no la que le está otorgando el gobierno por la mala calidad.
En total, Cuba se comprometió a venderles viviendas nuevas a 8.000 colaboradores y solo ha podido entregar las 3/5 partes, tema al cual se refiere el galeno de Holguín, Eduardo Cardet.
Realmente el problema debe ser mucho mayor. Y uno de los objetivos primarios que tiene toda persona que sale es lograr dinero para construir la vivienda o que en el pacto de esa colaboración esté incluida la construcción y entrega de una vivienda.
El gobierno cubano le vende los apartamentos a sus colaboradores entre 50.000 y 100.000 pesos cubanos.
Y muchas veces ellos son los que tienen que terminar esas viviendas, tienen que darle el acabado, inclusive tienen que hacer reparaciones prematuras, los defectos en su construcción, porque las entregan y dicen que están terminadas y realmente no están terminadas.
De Cienfuegos, única provincia donde, según la prensa oficial, se le han vendido todas las viviendas pactadas con los colaboradores de la salud, dice el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
Presentan filtraciones, presentan mal acabado en el área de los repellos, del enchapado de los azulejos, en fin, no tienen la calidad que amerita, sobre todo cuando le están pagando a un precio tan elevado.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Un perfil psicológico sobre Fidel Castro, elaborado por la CIA hace 53 años, lo describe como un líder neurótico y narcisista, cuya única prioridad es mantenerse en el poder.
El informe elaborado en octubre de 1961 explica que Fidel Castro no está loco, aunque cuenta con una personalidad inestable, vulnerable a la presión psicológica.
Destaca también que Fidel Castro adora sentirse adulado por las masas. cuenta con grandes ansias de permanecer en el poder y necesita enfrentarse a un adversario para entender que su existencia es perfecta.
La CIA hace hincapié además en que Fidel Castro es inestable y necesita los halagos de sus congéneres para sentirse pleno. Cualquier crítica lo vuelve inestable y hace que pierda el contacto con la realidad.
Varias personalidades chilenas coinciden en que la situación en Cuba debe cambiar después del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Miguel Cabrera informa.
El empresario Max Marambio, cercano a los Castro, condenado luego en ausencia y quien finalmente le ganó a La Habana un litigio comercial, sugirió ante la prensa que la visita masiva de norteamericanos a Cuba cambiará la situación de derechos humanos actualmente vigente. Por su parte, el analista Fernando Paulsen no dudó en llamar dictadura a lo que existe en Cuba, un test que el régimen tendrá que pasar, dijo y agregó.
El sistema cubano, la dictadura cubana, las violaciones de derechos humanos que hay en Cuba.
El ex canciller y actual embajador chileno en Estados Unidos, Juan Graviel Valdés, felicitó a ambos gobiernos e indicó que muchas delegaciones diplomáticas en Washington sabían que las conversaciones se estaban llevando a cabo, pero muy en secreto, precisó. Además, recordó los vínculos entre su padre, también ex canciller chileno y ya fallecido, con Cuba. Por su parte, la deportista cubana Nailda Hernández, de visita en Chile y donde presentó un libro, dijo que eventualmente las nuevas relaciones mejorarán la calidad de vida de la ciudadanía y se colocó como ejemplo para afirmar que tiene que cambiar que ella, siendo cubana y con pasaporte cubano, no tenga derecho alguno en su país. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
En Estados Unidos, el FBI advirtió a autoridades locales sobre una amenaza en que milicianos del grupo extremista Estado Islámico volaría un puente sobre el río Mississippi, dijo el portavoz de esa agencia federal de investigaciones.
El puente es un importante punto de conexión entre los estados de Tennessee y Arkansas. El FBI advirtió a la policía local sobre la amenaza por una abundancia de cautela, dijo el portavoz Chris Allen.
Agregó que esta es una amenaza no corroborada y anónima, tras señalar que surgían datos de inteligencia útiles de ella. Allen no tenía detalles de sobre cuándo fue recibida la amenaza o cómo. Fox 13 News de televisión informó sobre la advertencia en Memphis.
Exactamente a las 7:36 y por mayoría simple en la Asamblea Nacional, el oficialismo renovó las autoridades de la Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo, conocidos en Venezuela como Poder Moral. Aymar Lorenzo, desde Caracas.
El chavismo designó a los representantes de la Fiscalía General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, conocidos en este país como Poder Moral, uno de los 5 poderes del Estado venezolano. La elección fue efectuada por mayoría simple en la Asamblea Nacional. Los cargos fueron aprobados con los 99 votos de los diputados vinculados al oficialismo. Luis Ortega Díaz fue reelecta como fiscal general. Tarek William Saab, exgobernador del Estado Anzoátegui y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue nombrado como defensor del pueblo. Y el actual procurador Manuel Galindo fue elegido contralor general. La elección se efectuó luego de que el 19 de diciembre el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, solicitó por cuenta propia al Tribunal Supremo de Justicia una interpretación del artículo 279 de la Constitución.
Consultamos al TCJ y el TCJ determina cuál es la forma. Esto es para nosotros, para dejar claro ante el país.
El artículo establece que los representantes del Poder Moral serán electos con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que la escogencia puede realizarse con mayoría simple en la Asamblea Nacional. La oposición protestó contra la interpretación, declinando votar en la elección. El secretario de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrialba, aseguró que apelarán a una instancia superior.
Nosotros vamos a apelar al poder que tiene el venezolano de constituir el próximo año un nuevo poder legislativo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la importancia de tener el control político en el Parlamento. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los campesinos que protestan en contra del proyecto del canal interoceánico en el sur de Nicaragua anunciaron que mantendrán sus manifestaciones hasta que las obras que fueron inauguradas el lunes sean suspendidas.
Aquí nadie se va, dijo AFE, vía telefónica, el miembro del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra de la comunidad de El Tule, Danilo Lorío González, tanto en El Tule, 260 kilómetros al sureste de Managua, como en Rivas, 111 kilómetros al sur de la capital. Los pobladores que podrían ser desplazados por la construcción del canal sumaron 6 días de protesta continua el martes.
Aunque las protestas son pacíficas, los manifestantes mantienen las calles parcialmente bloqueadas, con barricadas y neumáticos quemados, mientras en Rivas tomaron el control de un camión cisterna cargado de combustible y amenazan con incendiarlo si las autoridades intentan desmontar el bloqueo parcial de la carretera Panamericana Sur.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana. Bueno, y aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Tendremos por acá con nosotros a Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ya llegó la Navidad. Deseando bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí. Transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki, estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
¡Feliz Navidad!
Y tenemos pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es notable la forma en que se abre la onda polar en los niveles altos de la atmósfera. No solamente cómo se abre, sino también cómo se mueve hacia altas latitudes, alejándose de nuestra región. Esto ha provocado que el frente frío fuerte del noroeste del Golfo de México no llegue tan rápido ni tan frío como se esperaba. Y ahora su arribo está programado para la madrugada de Navidad al sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias occidentales, pero aumentando desde las primeras horas de la tarde. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sureste al sur entre 20 y 35 kilómetros por hora. Habrá marejadas al sur de Pinar del Río, oleaje en la costa norte y poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un magnífico día de Navidad y de Nochebuena. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Muchas felicidades para ti y todos los radioescuchas que nos hacen caso en la isla todos los días aquí tempranito en la mañana. Vamos a hablar un poco del nuevo salario béisbol. Nuevo salario promedio en las grandes ligas superó los 3.8 millones de dólares esta pasada temporada. Quiere decir que el pelotero, el promedio de lo que ganan los jugadores en las grandes ligas es 3.8 millones de dólares. Creció un 12.78% sobre el 2013, que es el mayor aumento sobre un año previo desde el año 2001.
Y te voy a hacer una pregunta, ¿cuál es el mínimo básico del pago de pelotero?
No, máximo no hay.
El mínimo.
El mínimo creo que está alrededor de medio millón de dólares al año.
500 mil al año.
Creo que es ese.
Está bien.
El béisbol, claro, disfrutó ingresos de más de 9 mil millones de dólares en el 2013 gracias a nuevos contratos de televisión nacional y regional, y eso, claro, entonces crecen los contratos, como vimos el contrato de Giancarlo Stanton de 13 años, 325 millones de dólares. Ahora, el tipo que va a ganar más dinero para mí fue también el pelotero del año, para mí sin discusión, en el 2004 fue Mike Trout. En el 2014, debo decir, el jardinero tiene solamente 23 años de edad, juega con los Angelinos de Los Ángeles.
Sí.
Esta pasada temporada fue apenas su tercera campaña en las grandes ligas.
Uh-huh.
Y terminó en segundo lugar, después de terminar en segundo lugar en la votación para el jugador más valioso en la liga, los primeros dos años, detrás de Miguel Cabrera, al fin logró recibir el honor esta pasada temporada. Trout batió 2.87, disparó 36 jonrones, remolcó 111 carreras y anotó 115. Recibió los 30 votos de primer lugar para el jugador más valioso, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de béisbol en ser seleccionado unánimemente como el jugador más valioso. Se convirtió también en el primer jugador en la historia de las grandes ligas con 300 carreras anotadas, 75 jonrones y 75 bases robadas en sus primeros 400 juegos en las grandes ligas. Este muchacho es especial, se unió a Mickey Mantle, Yogi Berra y Hal Newhouser en terminar entre los primeros dos en la selección del jugador más valioso en tres años consecutivos, aunque ninguno de esos tres, que los tres son miembros del Salón de la Fama, lograron esa hazaña en sus primeros tres años en las grandes ligas como lo hizo Mike Trout. Este muchacho de verdad es especial y claro, al retirarse el legendario Derek Jeter después de la temporada pasada, en este momento Trout se convierte en la nueva cara del béisbol de las grandes ligas yendo hacia adelante.
Qué bien, qué interesante.
Tremendo muchacho.
Tremendo, bueno, pues felicidades.
Y un gran talento. Hoy hablamos.
Hablamos, viejo, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba incumple la entrega y la calidad de las viviendas que vende a los colaboradores internacionalistas. Personalidades chilenas opinan en que la situación en Cuba debe cambiar tras el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Advierte el FBI de una amenaza terrorista contra un puente sobre el río Mississippi. Y todo está preparado en Tierra Santa para celebrar la Navidad.
Momento de hacer contacto por acá, como de costumbre, con Miguel Cosío. Buenos días, Miguel. Bienvenido. Hoy día de Nochebuena.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Y para ti también, felicidades. En esta Navidad completa. Oscar, ayer mencionábamos, después de una semana de traer el tema sobre el anuncio del presidente Barack Obama de el intento de restablecer las relaciones con Cuba, que habían varios escollos en el panorama. Ahora que en enero van a iniciar las conversaciones, y la declaración de una de las funcionarias que veremos, una de las funcionarias de la Cancillería cubana que veremos seguramente en esta conversación, es de que Cuba estaba dispuesta a escuchar todas las propuestas de Estados Unidos. Recordamos, Oscar, que ayer mencioné que había varios escollos desde el punto de vista de los temas migratorios, comerciales, etcétera, y hay uno en particular que es los asuntos jurídicos pendientes entre Estados Unidos y Cuba. Y ha salido ahora una nueva declaración de esta funcionaria, Josefina Vidal, sobre el tema tan traído y tan llevado del caso de Joan Chesimar, quien se hace llamar Asata Shakur, una de las líderes en el pasado de las Panteras Negras y del Ejército de Liberación Negra, que fue hallada culpable en el año 77 del asesinato a tiros de un policía en una carretera en Nueva Jersey en 1973. Bueno, lo que ha dicho esta funcionaria, Oscar, es que
el tema de la extradición de los fugitivos de la justicia norteamericana, que a las que Cuba le dio, según ella, legítimo y soberano asilo, porque así lo considera con las personas perseguidas, no va a estar en discusión. Y este es un tema central por varias razones, Oscar. Mira, punto número uno, esta mujer, Joan Gesimar, está todavía presente en la lista de los 10 fugitivos o prófugos de la justicia norteamericana más buscados. Sí. Es decir, el FBI es parte del cuerpo ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que esto es un problema para la administración de Barack Obama. No solo en el caso de Joan Gesimar, sino, ayer lo mencionamos, de todos los personajes que han, incluso cubanos, que han venido, sí, aquí a los Estados Unidos, han cometido fraude al Medicare y se han ido a refugiar a Cuba.
Exacto.
Ese es un tema central. Segundo tema central. Acabo de leer una declaración de uno de los fiscales que participó en el juicio contra los espías de la Red Avispa, que hoy se encuentran en Cuba y están también esperando la Nochebuena, agasajados por el gobierno. Este fiscal, Joan Castrinaki, no solo se mostró sorprendido, sino que dice que Estados Unidos, desde el punto de vista jurídico, pagó un precio muy alto por el canje. Es decir, el presidente Barack Obama tomó una decisión legítima que le corresponde al Ejecutivo, pero lo que va a pasar en el futuro es que estos casos pendientes de la justicia norteamericana que están ahí, yo creo que pueden ser un escollo, uh-huh, o pueden ser una espina, o puede, sí, ser un posible punto de conflicto a la hora de sentarse con Cuba en la mesa de negociaciones. Claro, ahí está, claro. Es uno de los tantos temas. Así que nada, Oscar, veremos qué pasa en enero. Feliz Navidad. Seguro. Para...
Felicidades. Gracias, Miguel. Felicidades. Bien, son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este día tan especial, día de Nochebuena. Y estábamos hablando acerca de los árboles de Navidad, y en realidad el cultivo de los árboles de Navidad es una actividad agrícola y hortícola que permite criar pinos, también abetos, otros tipos de pino que no son exactamente lo que nosotros vemos aquí, pero todos se usan como árboles de Navidad. Y la primera granja de árboles de Navidad apareció nada más y nada menos que en el año 1901. Y la mayoría de los consumidores continuaron obteniendo sus árboles directamente de los bosques hasta el año 1930 y 1940. El cultivo de los árboles de Navidad fue visto al comienzo únicamente como una alternativa para darle uso a tierras de labranza que eran de baja calidad. Y sin embargo, esa percepción ha cambiado dentro de la industria agrícola. Fíjate que tiene sus características para obtener cosechas de óptima calidad. El suelo tiene que ser llano o ligeramente ondulado, libre de maleza. Se cultivan una amplia variedad de especies de pinos y abetos para que sean utilizados como árboles de Navidad. Y en la historia dice que la práctica de cultivar árboles de hoja perenne para venderlos específicamente como árboles de Navidad comenzó en el 1901, pero la comercialización de los árboles de Navidad había comenzado 50 años antes, cuando un granjero de los montes de Catskill llevó árboles a Nueva York para venderlos. Y después de la Segunda Guerra Mundial es que más árboles silvestres continuaron directamente viniendo de los bosques en el 30, en el año 40, para ser cultivados en plantaciones. Ya después del año 50 es que comienza la creciente demanda que hizo que la competencia fuera entre vendedores cada vez mayor. Sí. Y el mercado de árboles de Navidad floreció en la década del 60 y del 70. Pero en los años 80, a partir de ese entonces, los precios en el mercado de los árboles decayeron y el 98% de los árboles de Navidad naturales vendidos en el mundo entero han sido sacados de granjas especializadas.
Exactamente.
Así que es algo muy curioso, ¿sí?
Sí.
Un negocio todo el año. Hay uno que se llaman Picea, que son de Noruega. Sí. Que es una especie con una demanda en Europa que es extraordinariamente sí. grande. Y otras que, también que vemos en las guirnaldas, aquí se ve mucho sí. Una piña, que es como un abeto. ¿Tú la has visto? Claro, que parece sí, una piña.
Una piñita chiquita, sí.
Esa piña se utiliza, es muy popular en los Estados Unidos y en Inglaterra también, pero en Cuba le llamábamos, teníamos otro nombre para llamarle, que son los conos esos que parecen unos, que tienen figura de piña, pero no sé exactamente cómo le llamábamos en Cuba.
Yo no me acuerdo tampoco.